Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
Estas fechas son dolorosas. Son dolorosas para miles de familias que sufrieron los vejámenes y violaciones a los derechos humanos propios de la dictadura militar. Son dolorosas para esas 38.254 personas que fueron torturadas y detenidas en los 17 años que duró esta pesadilla. Estas fechas son dolorosas para todas aquellas personas que recuerdan cuando pasaban consultando por los nombres de sus familiares en los centros de detención, rogando para que no llegaran a formar parte de la lista de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, que finalmente fue engrosada por nada menos que 3.227 personas. El 11 de septiembre duele, porque marcó el inicio de esa angustia que inundó los pechos de nuestras familias, que en muchos casos no tuvieron un lugar para velar a sus seres queridos que cayeron tras la persecución militar, ni tienen hoy un lugar para dejarles flores. Me duele pensar que mis abuelos murieron sin conocer el paradero de su hija, sin poder conocer la verdad de cómo ocurrieron las cosas. Me duele saber que como ellos son miles, mientras que el Estado chileno está estancado y no avanza en medidas de justicia y reparación. Duele saber que son solo 117 agentes estatales que están cumpliendo condenas bajas y con beneficios, de un total de 1.373. Es necesario hablar y compartir el dolor para sanar. Que no nos pongan la pata encima solo porque no vivimos la dictadura, sino que hagámosle frente al negacionismo que buscan instalar los lamebotas de Pinochet, conociendo experiencias y aprendiendo de nuestra propia historia. Porque los dolores se heredan, y es por eso mismo que la memoria vive. Ni perdón ni olvido.
Así comenzamos un nuevo capítulo de Copadas en conmemoración del recién pasado 11 de septiembre. Saludamos, por supuesto, a la radio JGM que nos acoge una vez más en sus estudios y a las radios que nos retransmiten, que son Radio Manque en Rancagua y Radio Educativa en Nancagua, además de Sube la Radio por su señal online.
¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
¿Cómo están?
Bien, estamos bien acá. ¿Cómo estás tú, Lila?
Estoy bien, pero estoy un poco triste. Ayer fue como un día heavy.
Sí. Fue súper emocionante ayer.
Sí, y ayer después en mi casa me puse a pensar como... ¿Qué pasaría si hoy día como que alguien de mi familia desapareciera o algo así? No sé qué haría, como que me cago, no logro entender, como que no me alcanza el corazón para entender a esa gente que dice como ya, pero ya ha pasado mucho tiempo, no sé qué, como, weón, desapareció una persona que alguien quería mucho, el hijo de alguien, el marido de alguien, no sé, ¿cómo podéis decir que ha pasado tanto tiempo? No sé.
Sí. Oye, sí, pero antes de como profundizar en ese tema, yo quería saber cómo les han llegado sus regalitos Bentley, si los han usado.
¿Verdad? Bentley. Sí, yo ocupé el otro día los vibradores, el anillo vibrador y el dedito vibrador. Yeah. Y me asusté igual, nunca lo había ocupado. Así como, ¡ah! Por el huevo, como que le grité al hueón. Y nada, como que no sé si me sentí tan cómoda, pero después se puso como el dedito y sirve, es bacán para estimular, yo encuentro. Pero lo otro yo creo que es solamente costumbre, como que nunca había sentido como tantos estímulos.
¿A la vez?
A la vez, como que onda, es porque la weá es como que te está estimulando el clítoris mientras en la penetración, ¿cachai? Sí, pues, sí. Entonces es como...
Como dos por uno.
Como susto.
Yo probé...
Pero a costumbre, yo creo.
Probé el lubricante de chocolate y menta y, weón, me encantó. Es como otro tipo de chocolate y menta. Yo odio chocolate y menta, pero este es muy bueno porque se parece a estos dulces de menta que hay, que adentro tienen chocolate y que son blanquitos, no tengo pico idea cómo se llama, pero que son exquisitos, weón. Es muy rico. Te recomiendo, es mi lubricante favorito hasta ahora.
Wow, mira,
qué bacán.
Yo no he tenido tiempo, en verdad, para probar la variedad de lubricantes, pero... Ah, creo que había sido el de frutos tropicales el que probé la otra vez. sabía a frutos tropicales.
Ya, gracias.
Me quedó claro.
¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como CopadasJGM y conversemos un rato.
Y ahora sí, a mí me gustaría saber cómo ustedes conmemoraron este 11 de septiembre. ¿Qué cosas hicieron como por la memoria?
Yo como que tuve que ir a Rancagua en el día y estuve con mis tatas, que para ellos igual fue brígido vivir el golpe, po. Entonces como que conversábamos y tal la cosa, y después vine a Santiago y pasé... Tenía que ir a la casa de un amigo que vive en Moneda, entonces antes de llegar a la casa de mi amigo pasé a la estatua de Salvador Allende que hay afuera de la Moneda. Uh-huh. Y fue muy heavy porque estaba lleno de flores y había mucha gente alrededor como prendiendo velas o como solo contemplando en silencio su figura. Fue como wow, qué heavy esta weá, como que estaban todos en silencio y nadie se movía, nadie decía nada y era como wow, qué onda esta weá, era como una sensación bien abrumadora en verdad. Pero muy bacán. Después fui a Londres 38 y terminé en el Estadio Nacional.
Hiciste todo un recorrido de memoria.
Sí.
Brígido. Yo ayer justo... yo tengo una tía que es detenida desaparecida, que es hermana de mi papá. Se llama María Cecilia... se llamaba María Cecilia Mañé Ferrero. Y ella era socióloga, estudió en Estados Unidos sociología y después volvió a Chile y alcanzó a estudiar un poco como economía política en la FEN. Y la Universidad de Chile, por suerte, tiene como... intenta como enfrentar también el negacionismo de la sociedad con unos gestos como de reparación que son súper bonitos. Hace un tiempo hicieron entrega de títulos póstumos a... como eran como más de 100 personas que habían estudiado en la universidad y que fueron... ¿cuántas, Lila?
Eran 300 personas.
Caleta. Y eso es una pega brígida. Como que ayer me enteré conversando con las chicas de la VEXCOM que tienen que buscar todos los archivos, los papeles, que un poco legitimen, ¿cachai? Que pasaron su paso por la universidad, po. Y... bueno, ayer, no sé, no cacho mucho como este rezago que existió, pero ayer les entregaron los títulos póstumos a 4 personas y entre esas a mi tía. Entonces, y de hecho, hoy día a las 11 de la mañana también había como una conmemoración en esa facultad que no pude asistir, pero en que grababan como su nombre en una plaquita y qué sé yo. Entonces, igual fue súper emocionante eso. Hablaron varias personas y, no sé, me gustan esos gestos como... de reparación también. Después, nada, fue como un día normal, tenía muchas cosas que hacer, pero también pensaba como ir al Estadio Nacional, otros años igual he ido. Po. Igual la ruta de la memoria está abierta siempre, no solamente como para el 11. Así que si es que, no sé, quieren, no alcanzaron a ir o algo así, igual estos sitios de memoria como Londres 38 o el Estadio Nacional y muchos otros, también están, Villa Grimaldi, por ejemplo, pueden asistir en cualquier momento del año.
Sí, de hecho el recorrido del Estadio Nacional es gratuito y tiene circuitos con horarios establecidos de lunes a viernes, a sábado creo. Y puedes visitar la escotilla cuando está abierta todo el año.
¿Y ustedes qué hicieron ayer?
Yo ayer, igual que la Cami, tuve hartas cosas que hacer, pero vi un documental que no tiene que ver tanto con dictadura, de hecho nada, pero sí con algo en que se ha olvidado mucho en la memoria del chileno y la chilena. Vi el documental Calafate Zoológico Humano del profesor Hans Mühlhi y lo vi en la mañana muy temprano como para también recordar otras cosas que han pasado acá en el país. Y eso, y luego un día normal, cotidiano.
¿Y tú, Lila?
Al frente de mi casa se llevaron a una persona, la tomaron detenida justo al frente de mi casa. Mi casa tiene un taller donde trabajaba mi bisabuelo, donde trabajan, bueno, mi bisabuelo falleció, entonces ella presenció la detención, ¿cachai? Y para ella súper fuerte el 11, porque siempre se acuerda de eso, como le gritaba a la persona, dime tu nombre, para poder después buscarlo, porque ella sabía que se lo estaban llevando para desaparecerlo. Y la familia de esta persona va siempre a la esquina donde lo tomaron detenido y ahí como con los vecinos del barrio prendemos vela y tratamos de mantener siempre fotos de él pegadas. Porque últimamente las han sacado, han rayado harto el lugar, como que hay una odiosidad frente al hecho de querer recordarlo. Entonces participamos de eso y fui a la Facultad de Medicina y ahí se hizo una conmemoración a todos los doctores, doctoras, funcionarios, estudiantes que se llevaron de la Facultad de Medicina.
Igual a mí me gustaría, no sé, pensando que quizá tenemos un público de, no sé, de distintas edades, ¿cachai? Que puede que no tengan la película...
De otros países igual.
De otros países, sí, pues internacional también, que puede que no tengan la película tan clara de las cosas que pasaron en Chile. Yo creo que igual sería bueno contextualizar un poco de qué estamos hablando, qué estamos recordando. No sé, ¿quieres contarlo tú? O empezar a contarlo y vamos pimponiendo.
Ya, sí. Bueno, yo creo que tenemos que partir como por el 4 de septiembre del 70, que fue cuando fue electo el presidente Salvador Allende. Fue una elección democrática, la autodeterminación del pueblo, etcétera.
El primer presidente socialista.
Exacto, el primer presidente socialista
electo democráticamente.
Sí.
En el mundo.
Ah, en el mundo, sí, po.
El primero en el mundo.
Qué genial. Ya, y... dentro del programa de gobierno del presidente, del compañero presidente, estaban las 40 medidas, porque en el fondo eran 40 medidas como para, no sé, nivelar un poco los privilegios entre el pueblo y los más privilegiados. Y eso despertó rabia, yo creo, entre la gente a la que, no sé si le estaban quitando cosas, pero despertó rabia entre aquellos que... como que ya no iban a poder tener ese estatus o mantener ese estatus que mantenían antes, este estatus como de jerarquía, como no, yo estoy acá, tú estás allá, etcétera, etcétera. Lo que llevó a que estas personas unilateralmente decidieran que tenían que hacer una crisis en el país.
Como para que este gobierno fracasara.
Sí, pues, para que fracasara el gobierno popular.
Claro, y en verdad son muchos los factores que influyeron en esta crisis económica, política, en el gobierno de Salvador Allende.
De la mano de Estados Unidos.
Claro, intervencionismo de Estados Unidos, acaparamiento también de muchas personas, los camioneros también que hacían sus shows. Sí. Y frente a esta, onda, cuento corto, frente a esta crisis...
provocada.
Claro, frente a esta crisis provocada por, bueno, como dije, es una cuestión multifactorial también.
Claro.
El ejército finalmente hizo un golpe de estado, bombardeó La Moneda para para crear una junta de gobierno presidida por Augusto Pinochet. También, ¿sabéis que cuando iba en el colegio, era centro de estudiantes en el colegio, con mis amigos llevamos a un caballero, que me encantaría buscar su nombre de aquí al final del capítulo, que era de las Fuerzas Armadas, pero él era fiel a Salvador Allende, po, sí, y po. No quiso participar de eso, y también fue torturado, también como que quería resaltar que dentro de las Fuerzas Armadas también existía gente fiel a Allende que también sufrió todos los vejámenes de estos mismos milicos que eran sus compañeros al fin y al cabo, pues, ¿cachai? Como que lo acusaban... Al final los traidores eran como todo el otro grupo que estaba apoyando a Pinochet, pero claro, como que lo trataron de traidor a él por no seguir como a sus comandos y sus cosas del ejército, pues, militares.
Es cuático eso porque muchos militares, no sé si eran, se puede decir que eran como leales a Allende, pero no querían como matar al pueblo.
O eran
no
demócratas, más que ser matar leales a las personas. A Allende.
Claro.
Bueno, estos militares fueron tomados como prisioneros políticos también y fueron llevados a campos de concentración. En Pica hubieron varios campos de concentración para militares que traicionaron los mandatos del ejército y del mal.
Sí. Qué heavy, sí. O sea, yo quería hacer énfasis en que no necesariamente eran partidarios de Allende, claro, pero sí de la democracia.
Claro.
Entonces, como Allende había sido electo democráticamente, estaban apoyando a la democracia más que Allende. No es como que sean allendistas, aunque sí también habían personas allendistas dentro del ejército y las Fuerzas Armadas.
Bueno, y así como muy cuento corto, como dijo la Cami, termina que el 11 de septiembre de 1973 bombardean La Moneda.
Claro, y tienen en lista obviamente a todas las personas que integraban los partidos comunistas, socialistas, y eran sus blancos al final para hacerlos desaparecer, etcétera. De hecho, mi abuela me contó cómo pasaron el golpe. Ellas estaban súper como en calle Ecuador, si no me equivoco, como igual en el centro, y vivieron todo eso. Mi mamá tenía como 13 años. Tía trabajaba en La Moneda y tenían un jardín infantil ahí como con mis primas, weón, donde por suerte no pasó nada de chiripa. Y después mi tía llevó a un compañerito de su clase, bueno, en el colegio, eran, no sé, pues, ella, mi tía debe haber tenido como 14 años y lo lleva a la casa porque era el hijo de Clodomiro Almeida, creo que se llamaba, que era ministro de Allende. Entonces, obvio, muy, no sé si al papá lo habrán matado o algo, pero obviamente que estaba como toda su familia relacionada, obviamente que todos los ministros de Allende también sufrieron, fueron víctimas de la dictadura. Y bueno, en este bombardeo a La Moneda, Allende le da un discurso al pueblo. Hay una película sobre eso también, de cómo, más o menos, cómo se vivió una reconstrucción de cómo se pudo haber vivido este bombardeo desde adentro de La Moneda. Y luego de eso, bueno, Salvador Allende se suicida, según los registros históricos, si es que no lo mataron, porque yo, puta, tengo como mis dudas todavía, pero según los registros oficiales, se suicidó.
Quería decir que ayer transmitieron el golpe minuto a minuto en la radio U Chile y que también en el Museo de los Derechos de la Memoria se puede ir a ver y tienen como muy detallado todas las cosas que pasaron en el golpe.
Sí, es verdad. Es heavy ese museo porque hay un montón de cosas muy emotivas, como cartas de niños a sus papás, como papito, te echo de menos, no sé, como cuándo vas a llegar, o cartas a Lucía Iriar también, como sí. Señora Lucía, me dijeron que podía escribirle a usted para que me dijera dónde está mi papito, que no lo veo hace 3 meses, como cosas muy muy fuertes en el Museo de la Memoria.
Oye, perdón, ya sé cómo se llamaba, invitamos a Ernesto Galaz, que él fue coronel de la Fuerza Aérea. Ya falleció el año pasado, pero por eso como el nombre. Ernesto Galaz.
Sobre lo que está diciendo la Cami, como de los niños detenidos o de los niños afectados como por la dictadura, ayer estaba en Twitter así ya más en la noche revisando como Twitter.
Scrolling.
Y hay una cuenta que se dedica a subir como a todas las personas detenidas, desaparecidas, para que no la olvidemos, ¿cachai? Que se llama ¿Dónde están? Y sube como los nombres, la edad y las condiciones en las que fueron detenidas, desaparecidas. Y hay una sección que es como solo niños, ¿cachai? Niñes. Y va como de los 1 hasta los 8 años. Y son niños tomados por la dictadura. Niñas, perdón.
Sí, ¿se acuerdan de ese caso emblemático de un niño que vivía en Miguel Claro con Sucre, que estaba jugando en el jardín de su casa y que desapareció? Y era porque lo habían tomado las Fuerzas Armadas por error, pensando que era como hijo de un mirista. Chucha. Y era nada que ver, así era como otro niño, nada que ver. Y nunca más apareció tampoco.
Ay, qué horrible. Y lo peor es que estas cosas hoy en día no están siendo reconocidas por la sociedad. Y es un tema que queremos como abordar ahora en el diccionario feminista. O en el diccionario de copadas.
¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de copadas.
Hoy en nuestro diccionario feminista definiremos negacionismo. El negacionismo es un fenómeno social y político que tiene su origen en la puesta en duda del genocidio nazi por parte de ciertos sectores sociales. En Chile, el término negacionismo tiene relación con personas que niegan la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar en Chile, entre 1973 y 1990. Esta práctica pretende justificar, aprobar y relativizar las violaciones a los derechos humanos, negando las torturas, secuestros, vejaciones, violaciones y torturas sexuales, la existencia de detenidas desaparecidas y presas políticas. El negacionismo es una incitación al odio y la violencia, castigado penalmente en países como Alemania, Francia, Israel, Bélgica, Inglaterra y Suiza.
Oye, me gustaría hacer hincapié en que el negacionismo no es solo negar estos derechos humanos, sino también cuando se habla de la dictadura, no mencionarlos. Por ejemplo, ayer en el inserto del Mercurio decía como, Chile se salvó de esto, pero ¿a costa de qué? Como siento que decir ese tipo de cosas, que tampoco son tan ciertas, sin mencionar todo lo que costó, todas las vidas que costaron, que costó como, no sé, no ser como Venezuela, que no sé, filo, es muy falaz también. El no mencionarlo también es parte del negacionismo.
Sí, o sea, contextualizar que ayer el Mercurio publicó un inserto que titulaba el 11 de septiembre de 1973, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. Y un montón de cuñas de distintas personas que formaban parte de la izquierda política diciendo como, no sé, hay que expropiarle a la gente o, no sé, distintas cuestiones, y firmado ahí por un grupo bien grande de personas.
Oye, dos cosas. Uno, ese inserto costó como un palo y medio y
como 4.
No, bueno, como 18 palos.
¿Qué, wea? Aunque todos teníamos cifras distintas. Ya, la wea muy cara, onda. para que cachen el nivel. Y otro, que el gobierno de Sebastián Piñera no quería realizar ningún tipo de ceremonia conmemorativa por el 11 de septiembre. De hecho, iban a hacer como bailes típicos y una presentación de cueca. Y como que igual hubo cierta presión desde la opinión pública y Piñera tuvo que salir a decir como si este es un día de reflexión y así que bla, bla, bla. Pero no tenían ninguna intención de hacer la hueá.
No, o sea, al final lo quieren dejar estas reflexiones y estos actos de memoria solamente en el ámbito privado, sin como socializar los recuerdos y la memoria, que es como lo importante, como si estos problemas fueran un problema privado, ¿cachai? Como no, weón, es un problema, es historia país, ¿cachai? Como que no podemos vivirlo cada una en nuestra pieza, como que tenemos que salir a la calle y recordar de alguna, como mantener la memoria viva, ¿cachai? En sociedad. Eso es lo importante. Y según un amigo periodista, el Diego Jofré, que revisó el tarifario del Mercurio, dijo que su polémico inserto había costado 18 millones masiva. O sea, cada uno de los eran 60 firmantes, se puso con 360 mil pesos
aproximadamente.
Oye, ¿les tinca que sigamos profundizando con nuestra entrevista?
Ya, pues, ¿y vamos a una canción por mientras?
Vamos a una canción.
O sea, antes de la entrevista. Ah, igual quería decir, ah, como que el negacionismo también es hacerse el weón. Como,
eso dije,
sí, pues, pero más allá de no, más, o sea, más allá de quizá como mencionar como el 11 de septiembre y no mencionar como las distintas torturas y qué sé yo. Por ejemplo, bueno, ayer yo estaba indignada porque en el matinal invitaron a Joaquín Lavín como panelista, que yo lo encontré una falta de respeto, y estaba como todo el estudio decorado con banderas chilenas. Y estaban hablando como, no sé, en el mega de las mascotas, hashtag, un amor incondicional. Entonces yo estaba así como, bueno, no puedo creer que sea 11 de septiembre y estén hablando de las mascotas, ¿cachai? Y esté el estudio decorado con banderas chilenas. Entonces eso yo creo que también es parte del negacionismo, como hacerse el loco con lo que está pasando, con el día que es, la fecha que es, como
relativizarlo, pues, como es un día normal, cualquiera, filo.
O como con esta intención de que debemos, no sé, comillas, dar vuelta a la página, ¿cachai? Como olvidar, como no podemos ser tan resentidos, ¿cachai? Y ahora sí vamos a la canción. Ah.
Entrañas, tengo un sueño, una ilusión, que todo puede estar mejor. Busco cómo hacerlo realidad. Las cosas cambiaré. Haré revolución. Yo seré el primero. Todos me seguirán. Sé que no están contentos con las cosas como están. Vamos ya a cambiarlo. Y me recordarán Ídolo, Fénix y canción. Enseñarán cómo me entregué a mi pueblo con devoción. Quiero ser la luz, iluminar este país que está tan gris. Quiero ser su salvador. Habrá oposición. Habrá que derrotar. Quizás le duela a alguien, quizás me duela a mí. Para tener victoria, quizás tenga que morir. Y no, será suficiente si me recordarán ídolo, fénix y canción. Enseñarán cómo me entregué a mi pueblo con devoción. Quiero ser la luz, iluminar este país que está tan gris. Quiero ser su salvador. Recordarán ídolo, fénix y canción. Enseñarán cómo me entregué a mi pueblo con devoción. Quiero ser la luz, iluminar este país que está tan gris. Quiero ser su salvador. Devoción, yo quiero ser un faro y guiar este país que está tan gris. Quiero ser su
Hoy, en nuestro capítulo, tenemos como invitada a Sandra Palestro. Ella es integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es socióloga y coautora del libro Nunca Más Mujeres sin Historia. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos nosotras aquí hoy día.
Sandra, tenemos la curiosidad de cómo evalúas tú... Ay, no sé, es que tengo demasiadas preguntas en la cabeza, perdón, como que no sé por dónde empezar. Quizá partamos como por cuáles son los legados que ves en el Chile de hoy de la dictadura. Tenemos para rato con esa pregunta nomás.
Sí, pero a mí me gustaría hacer una pasada primero por tres Chiles que he vivido. Uh-huh. En primer lugar, ya viví siendo una adolescente, y joven en realidad, el gobierno de la Unidad Popular, esos tres años. Y realmente fue como un... era como exactamente estar viviendo la utopía en el presente. Estábamos construyendo la sociedad que soñamos, que se venía perfilando, que tuvo mucho auge durante los años 60, ¿no? Ya absolutamente consciente y participando activamente en ese gobierno, vivimos unos años realmente luminosos. Pues, florecieron, digamos. Yo diría que la gente floreció, florecimos todas. Con la participación y haciendo pero miles de actividades culturales, las artes se desplegaron por todos lados, se democratizó tanto, ¿no? La cultura, la participación, todo. También todo lo que con la mística que trabajamos los estudiantes, los y las estudiantes universitarias, en los trabajos voluntarios. Con ese tremendo boicot de los camioneros que no se podía distribuir, los alimentos no llegaban a los lugares donde debían llegar, estuvimos siempre ahí en cargar camiones, en cargar lo que hubiera para poder distribuir finalmente los alimentos básicos. En fin, era una época de mucha mística también. Yo me inscribí como profesora básica, porque construyeron tantas escuelas que faltaron profesores. Entonces llamaron, y eso ya había empezado en el tiempo de Frei, ¿no? Empezaron a llamar a estudiantes de enseñanza secundaria, ya egresados, o mejor todavía si cursaban alguna pedagogía, para ocupar esos cargos. Me inscribí ahí, quedé, trabajé durante los 3 años como profesora básica y además estudiando Derecho. Y en ese, éramos puros profesores jóvenes. Entonces, yo me inscribí después para alfabetizar obreros en una fábrica cercana al colegio. Y otra compañera también después se ofreció a enseñar matemáticas a los obreros. Tuvimos 9 alumnos y alumnas y como en 6 meses más o menos ya estaban, habían empezado a leer y escribir y eso. También lo notable, o sea, para que vean cómo era la mística por todos lados, el interventor de esa fábrica una vez me llamó para preguntarme los nombres de los alumnos y alumnas que tenía. Y en una asamblea de trabajadores los ascendió.
¡Qué bacán!
¡Bacán! Entonces, también hicimos una escuela nocturna, nosotras, por nuestra propia cuenta, porque nos dimos cuenta que había muchas mamás y papás analfabetos y también que los demás tenían muy baja escolaridad. Entonces hicimos un curso de alfabetización y también cursos de nivelación de estudios básicos. O sea, hacíamos de todo. Los apoderados y las mamás principalmente estaban siempre en el colegio ayudándonos a preparar material didáctico. Plantamos árboles tanto en la escuela como en el vecindario. En fin, hacíamos de todo. Todas y todos participábamos en estas cosas. Bueno, el 11 de septiembre nuestros sueños, o sea, quizás decir que se convirtieran en pesadillas sería poco. El horror, el terror, una época, un tiempo, una etapa de muerte, de miedo, de represión, en fin, fue totalmente distinta. Además, mi paso por el Estadio Nacional, tempranamente, en octubre del 73, marcó mi vida, la partió. Entonces fue una etapa, 17 años, muy doloroso, de muchos daños de todo tipo en realidad, y que también son herencias para hoy. Todavía esas heridas no se sanan, van a quedar ahí seguramente para siempre. Pero entonces esa etapa fue muy dura, muy negra, muy oscuro. Muy oscuro todo, pero también tuvo su contrapartida. No hay un poder dictatorial, un poder arbitrario, represivo y de muerte como ese, que no tenga también una cuota importante de resistencia. Uh-huh. Y en ese sentido, también fuimos aprendiendo y organizándonos y desde distintas vertientes, construyendo un movimiento de mujeres que tuvo una participación protagónica en la lucha antidictatorial. Además de una apertura, un conocimiento, una sensibilidad que fuimos adquiriendo hacia ya después del 83, respecto de las ideas feministas. Uh-huh. que nos significaron mucho, un cambio de vida también a nosotras. Uh-huh. A muchas de nosotras.
¿Cuáles fueron las variables que presentó la dictadura para que derivara en esta organización de mujeres?
No sé, a ver, yo podría quizás distinguir dos cuestiones bien. La mayoría de las primeras organizaciones fueron por la subsistencia y también por los derechos humanos. Y en tanto en las unas como en las otras había una base de que la represión había caído mayormente sobre los hombres. Uh-huh. Entonces las mujeres lo hicimos, nos organizamos por esa razón, porque había, o sea, era un deber, había que hacerlo. También para sobrevivir, ¿no? Y la otra variable es que las mujeres traíamos una memoria de organización anterior. Mm. Por eso también fue tan rápida y tan temprana la organización de las mujeres. Ya participábamos en la JAP, en las, esas, las juntas de abastecimiento de precios, que distribuían los alimentos más equitativamente porque los estaban acaparando los comerciantes, los grandes comerciantes. Participábamos también en los centros de madres, que fueron organizaciones muy, muy importantes cuando llegamos a la, al golpe. Había 1,000,000 de mujeres organizadas en centros de madres. Y claro, eran otras organizaciones, no como las que se robó la Lucía Iriarte.
Claro.
O sea, ellas desvirtuaron totalmente lo que era esa organización. Y claro, por eso mismo finalmente se fueron diluyendo.
Y se puede también diferenciar en la dictadura como un movimiento de mujeres, como, no sé, la SEMA, la Lucía Iriarte, etcétera, pero también principalmente un movimiento feminista, o sea, como con ideales feministas, ¿o no?
Ah, claro, claro. Es que esa etapa fue posterior. Fue,
como en los 80.
Claro, fue claro desde el 83, yo diría para adelante. Pero espérate, una cosa más. Es que los centros de madres, si bien tanto en el gobierno de Frei Montalva como del Salvador Allende, fueron organizaciones en que se formó, o sea, se dio capacitación y se entregaron instrumentos, qué sé yo, para que las mujeres siguieran cumpliendo su labor de mamás, de dueñas de casa y eso. Fue una organización importante para sacarlas del aislamiento de las casas. Al formarse grupos de mujeres, empieza a socializarse, ¿no? No solamente también sus problemas de necesidades básicas, pero también sus problemas de relaciones. Y ahí la violencia salía, y ahí las restricciones que tenían en sus casas salían. Y entonces las mujeres finalmente querían ese día, les gustaba. Este día no me lo toques, el martes no me lo toques porque tengo reunión de centro madre. Y era por esa conversación, ese aprendizaje recíproco, ¿no?, en un grupo de mujeres.
La socialización de los problemas que vivían dentro del hogar, en el fondo.
Claro, exactamente. Eso es lo personal, es político.
Claro. Como un arma de doble filo, entonces, los centros de madres para el patriarcado, porque les enseñaban como las capacitaban aún más para seguir cumpliendo con el rol de la mujer dentro de la casa, pero en el proceso se organizaron, socializaron, crearon redes de apoyo, etcétera.
Y después la dictadura rápidamente nos organizamos.
Claro. Y también, como dijiste, en los 80 se dio más este movimiento feminista y también pudo haber habido como influencia de parte, por ejemplo, de las personas que empezaron a volver del exilio, ¿no?
Yo creo que principalmente fue eso. En esos tiempos, muchas compañeras ya empezaron a volver, porque se abrió un poco, ¿no? ¿Se acuerdan esas listas que salían? En fin, ya podían volver algunas exiliadas y exiliadas. Y ellas, las que venían principalmente de Europa, ya traían ese pensamiento feminista. Las que tuvimos un exilio en América Latina, todavía en los 80, o sea, bueno, los años 70, 80, todavía nos encontramos con las guerrilleras. Incluso algunos grupos guerrilleros que venían bajando de la montaña en esos tiempos, ¿no? Entonces, en esas distintas vivencias nos hizo también tensionar mucho nuestros primeros encuentros entre feministas y mujeres de los partidos políticos.
No sé si terminaste como con estos tres periodos. Hablamos de el gobierno de Allende, la dictadura, cómo sufriste la dictadura, y después el tercer periodo supongo que es la transición, la vuelta a la democracia, ¿no?
Claro, porque justo quería contextualizar en eso tu pregunta.
Sí,
¿no?
Sí, está bien.
¿Cuáles son esas herencias? Y es, hay cuestiones así, bien gruesas. En primer lugar, a mí me duele, me pasa algo en el estómago cuando escucho a las jóvenes hablar que estamos en dictadura todavía. Y eso me hace doler todo lo que sufrimos, todo lo que vivimos, todo lo que luchamos. Y cuántas compañeras y compañeros perdieron la vida en eso, y cuántas también vivimos el horror de la tortura y ese daño para siempre en nuestras vidas, para que después las nuevas generaciones digan que seguimos en dictadura igual. Hay muchas herencias de la dictadura, hay muchas falencias y también horrores en esta democracia. Pero en esta democracia podemos organizarnos, podemos juntarnos, podemos hacer manifestaciones y podemos pensar en el futuro. Podemos pensar que vamos a sobrevivir para construir algo. Durante la dictadura pensábamos que no íbamos a sobrevivir, simplemente. Entonces, todas estas esta deficiencia y esta mala democracia que tenemos no se compara con ese tiempo tan largo de horror, de muerte, de tanto dolor. Y también yo misma lo considero una oportunidad, pese a todo lo que vivimos y lo que sufrimos colectiva e individualmente, muchas hemos seguido luchando desde entonces, para siempre. Y eso es algo que también esta democracia nos da la posibilidad de conversar, de hablar, de compartir experiencias, de retroalimentarnos y seguir para adelante.
Me gustaría igual hablar de la Constitución. ¿Cómo la Constitución del 80, que supuestamente hablan de que hubo un plebiscito, que al menos nosotras sabemos que no puede ser más trucho? ¿Cuáles fueron los pilares que dejó esta Constitución que mantenemos hoy día en Chile?
Yo diría que es la base de todos los males que nos aquejan. Ahí está consagrada la que sea la propiedad privada, en fin, todo lo que no nos gusta, lo que no queremos. Ha habido algunas reformas parciales, principalmente para modificar un poco el sistema político, pero el económico no está bastante igual, ¿no? Y esa constitución fundamenta esta tremenda desigualdad, que es uno de los pilares, ¿no? de lo mal que funciona este sistema democrático.
¿Tú entonces consideras que... Es que yo siento que con respecto a la Constitución del 80 hay dos corrientes de pensamiento. Una que cree que lo que hizo Ricardo Lagos en el 2006 estuvo bien, que fue... como que hizo lo que podía hacer dentro de lo poco que podía, reformarla, etcétera, etcétera. Y otro sector que considera que las reformas que hizo Ricardo Lagos en el 2006 solo consolidaron la Constitución y la legitimaron para que así pudiera seguir imperando. ¿Tú, entonces, a cuál de estas dos corrientes crees que está más correcta, por así decirlo?
No sé si... Yo casi no adscribo a los límites, al
blanco y negro.
Al blanco y negro. Porque era necesario sacar de la Constitución todo este sistema político, no tan arbitrario, con estos senadores designados, con todas las restricciones que tenían para el sistema electoral, incluso este sistema binominal, que era un espanto. Eso era lo más antidemocrático. Entonces, me parece que en una democracia participamos, ojalá, si somos conscientes, ojalá participáramos todas y todos, ¿no? Y lo hacemos de distintas maneras, no solamente con el voto, sino también en las movilizaciones y poniendo problemas en la agenda y eso, en las agendas de gobierno. Y también hacemos un gran trabajo en la sociedad misma, en las bases culturales, ¿no? Igual las que no apostamos mucho por los cambios institucionales, lo hacemos en la cultura, en la sociedad. Entonces, podemos participar. Y ahí yo creo que hay una falla en nuestros modos de comunicación, en la difusión, en cómo llegamos a las personas. Yo no sé cómo personas a veces se tragan tanta mentira de la derecha y son capaces también de aceptar ofertas de la derecha. Entonces, quizás también nosotros tenemos que hacer un impulso mayor de llegar a todas partes. Con, bueno, Los políticos en general también están en deuda, yo diría, en este transparentar y poner en, de manera que todos comprendamos lo que está sucediendo. Ellos son los que tienen tribuna. A ellos los llevan a la televisión y ellos pueden hacer conferencias de prensa y todas esas cosas. Pero yo veo más bien que han ido relativizando sus propias banderas o sus propias causas. Yo me acuerdo que a comienzos de la democracia, a propósito de la desigualdad y a propósito de la famosa seguridad ciudadana que impuso la derecha, como el sistema represivo también metido
de control,
varios parlamentarios hablaban de las causas, de lo que estaba a la base de la conducta delictual, ¿no? Y con el tiempo ya no los escuché más. Ya después era todo, te fijas, no actuar sobre las causas, sobre los factores que están produciendo el problema, sino actuar sobre las consecuencias. Y más represión, y más Paco, y más PDI, y más inteligencia, y más servicios de inteligencia. Todo eso para abordar la delincuencia cuando ya está, cuando ya es un hecho. Pero la desigualdad, que es uno de nuestros principales problemas, la desigualdad social, económica, es uno de los factores más importantes de eso.
Claro. Recordar que estamos conversando con Sandra Palestro, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, socióloga también. Te quería preguntar, ¿se cumplieron tus expectativas? Porque, por ejemplo, creo yo que esta campaña del no creó ciertas ilusiones como de la alegría ya viene. ¿Qué opinas de esta vuelta a la democracia? ¿Era como lo esperaste?
No, de ninguna manera. No era obvio, no era lo que esperábamos. Pero en un 17 años de tanto sacrificio y de tanto trabajo, tanto dolor, en realidad era lo que hay nomás. Pero también con eso, habiendo traspasado ya la barrera de la vida, o sea, de haber sobrevivido, quedaba la esperanza, la posibilidad de construir una democracia mejor. Y eso no es tarea solo de los políticos, es tarea de todas y todos, y todes. Entre todos tenemos que construir una democracia nueva. Y ya ves, los movimientos sociales son muy activos, estamos en las calles, estamos en todas partes poniendo, informando o compartiendo el conocimiento que tenemos respecto de los problemas. Y entonces solo nos van quedando las fases más avanzadas, ¿no? Que son la articulación de los movimientos sociales, crear plataformas comunes, unirnos para esto y para lograr realmente esos cambios, esas transformaciones que necesitamos.
Hoy sí. No hemos ido a la pregunta.
Ah, ¿verdad?
Escuchémosla.
Ya.
¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada.
¿Recuerdas cómo te enseñaron sobre el golpe militar?
Me acuerdo que la enseñanza fue bien escasa, que los profesores siempre trataban el tema como algo tabú, como con miedo quizás a alguna repercusión o hasta perder su propio trabajo, así lo sentía yo. Y siempre recalcaban que Allende se había suicidado, siendo que todos sabemos que no es así. Tampoco decían cuántos desaparecidos aún quedan, cuántas muertes habían, como que no era un tema que se tocaba con profundidad. Además, más del 60% de las escuelas en Chile son privadas y dudo que se debatan esos temas actualmente en las aulas.
La verdad es que nunca me enseñaron sobre la dictadura militar. Yo sola de a poco me he informado, he leído y he preguntado sobre experiencias. Me mantengo en un contexto muy abierto al diálogo gracias al teatro, donde podemos hablar sobre las iniquidades sociales que se vivieron en aquella época y que se siguen viviendo hoy estando en el siglo XXI. Tenemos siempre muy presente nosotros como actores que mataron y torturaron a millones de trabajadores del arte suponiendo que eran comunistas, además de niños, mujeres e inmigrantes.
Me acuerdo cómo me pasaron en el golpe, pero sobre todo en el pre. Mi profesor como que siempre nos dijo de que quería que nosotros aprendiéramos y nos pasaba documentales y videos cortos. Nos mostró uno que explicaban así de en qué consistía el Track 1 y el Track 2, que eran las estrategias que tenía Estados Unidos para que Allende no saliera presidente y si es que Allende salía presidente. Nos mostró también el documental Hijos de Pinochet, que es donde sale el niño que dice que quiere ser terrorista cuando grande para matar a Pinochet, y ahí se mostraba una realidad que se vive acá en mi ciudad, en Arica.
Yo no soy chileno, entonces mi familia nunca me informó ni me enseñó qué había sido, qué había pasado en el golpe militar. Sin embargo, cuando me vine a vivir a Chile, para mi grupo de amigos en ese tiempo sí era tema, pero yo no la entendía y al final fueron ellos los que me terminaban explicando, pero con esta visión que tenían de que Pinochet era lo mejor que le había pasado a Chile y que era súper bueno para la economía. Entonces yo me dejé llevar como por esa idea por mucho tiempo sin entender bien el contexto de la situación, hasta que en cuarto medio, preparando la PSU, me pasaron bien la materia y lo que había sido el golpe y quedé como un poco impactada por la visión que tenían mis compañeros ante lo que verdaderamente fue el golpe.
Yo agradezco a Greta que mis papás nunca me dijeron nada al respecto, que me dijeron, es un día que para gente que es muy triste y para otra gente que lo celebra. Y decía, ¿y nosotros qué somos? Y decía, nosotros celebramos porque hoy día es el cumpleaños de tu abuelo. Pero en realidad nunca me dijeron nada, nunca me inculcaron nada y prefirieron que yo decidiera por mí misma, y eso lo agradezco mucho.
Hace 3 años supe con más claridad lo que fue el golpe militar, gracias al colegio en el cual estoy ahora. Ya que en mi ex colegio lo único que recuerdo es que el 11 de septiembre me hacían salir más temprano para el Día del Joven Combatiente. Y la verdad es que nunca supe lo que era en sí la manifestación, que se hacía año tras año. Cuando me enseñaron lo que es en realidad, quedé mal por toda la gente que pasó tortura, secuestro y asesinato solo por pensar de una manera distinta.
De más grande recuerdo que decoramos la sala en septiembre, en tercero medio, y pedimos testimonios de dictadura de las familias del curso. Nadie llegó con testimonios, pero mi abuelito escribió uno en su máquina de escribir y contó cómo fue para él ser profesor durante la dictadura. Escribió cómo le afectó a nivel personal, a nivel político, porque era militante del Partido Radical y también era presidente de uniones de profesores, y de cómo era la lucha contra la dictadura, de lo difícil que era. Cuando lo llevé a la sala, mi profe de historia lo leyó y se puso a llorar en frente del curso porque ella misma se había sentido así.
A mí desde chica me enseñaron que la dictadura fue algo malo. Siempre tuve esta figura de que Pinochet era pésimo, que no había por dónde defenderlo. Y yo estudiaba en un colegio privado y como en sexto básico recién con mis compañeros se empezó como a hablar el tema, y ahí se me reventó muy fuerte mi burbuja de allendismo y me di cuenta que había gente que defendía la dictadura, y fue como un golpe súper fuerte porque nunca me imaginé que alguien podía defender algo así.
Wow. Sí, iba a decir lo mismo. Wow. Quiero aclarar igual que el Día del Joven Combatiente del 29 de marzo hice conmemorar en el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, como para no desinformar.
Muy bien. Sí. ¿A ti cómo te enseñaron de la dictadura?
Onda, en el colegio súper sesgado, como las cosas que salen en los libros de historia, súper poco énfasis también a las víctimas de la dictadura, las torturas, los ejecutados políticos, los detenidos desaparecidos. Pero como dije al inicio del programa, yo tengo una tía que es la hermana de mi papá, que es detenida desaparecida, y eso creo que también existe una idea de que todas las personas, por ejemplo, los familiares de detenidos desaparecidos, como que son súper combativos, qué sé yo, en el día a día, pero por ejemplo mi papá no habla del tema. Y mi abuelo como que fundó la Falange Nacional, entonces eran súper como pro Elwin y también creían que estaba la cagada con la UP, y mi papá como que lo sigue creyendo. Entonces como que es súper curioso como lo que sucede en mi familia, porque como que yo creo que una parte de no sé, pues al menos como mi papá o de mi abuelo, no sé, justifican como entre comillas como el golpe de Estado, porque tampoco eran pro Allende, ¿cachai? Por eso digo, como me llama la atención, no sé, pues haber llegado a la universidad, pese a como a la historia familiar que tengo y haberme dado como dado cuenta de este sentido como más de lucha y reivindicación de, por la memoria, cuando mi papá lo único que quería era como casi no recordar.
Claro, ese es el... Hay una cuestión muy fuerte en eso, en un silencio que se produce en esa generación que vivimos la dictadura militar, que era primero que se manifestaba en una sobreprotección de los hijos, las hijas, ¿no? Porque por miedo que les pasara algo. Y también hay cosas que salen en los libros que han estudiado, es que las personas que estuvimos en los centros de detención y tortura dicen que no hay palabras para nombrar el horror. Y eso yo a mí me hace sentido, porque tenemos imágenes que no podemos nombrar. Quizás todos los conceptos, todo lo que existe, no logra interpretar, no logra decir lo que queremos decir. Y también hay otra conclusión de ellas que dicen que habla y escucha no tuvieron correlato. O sea, las personas, si una le quería contar algo, no querían escucharte. Porque, claro, porque les duele mucho, porque no sé, por cualquier razón, pero que tampoco tenía correlato eso. Entonces, se produjo muchos años, décadas, yo diría, de silencio, de este silencio de lo que había pasado en dictadura. Y eso yo creo que con la Comisión Valech, todo lo que salió durante ese tiempo, recién la Valech fue como a 30 años, ¿no?, del golpe. Recién salió lo de la tortura, la prisión política y la tortura, y eso sí tuvo mucha, mucha, mucha difusión, y muchas de nosotras recién ahí vinimos a darnos cuenta que nos había pasado lo mismo a todas.
Claro. Sí, igual debe haber sido extraño en ese contexto en que no se hablaba, cuando estaba desapareciendo gente. ¿Cómo era esa, como los rumores de... Se hablaba, uno sabía como si está desaparecido, el hecho de que desapareciera significaba en ese momento como que habían asesinado a una persona. ¿Cómo se daba como en ese momento compartir, por ejemplo, ese tipo de temas?
No, yo diría que el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad fue muy importante en ese sentido, porque las familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados iban allá a hacer el relato, a denunciar. Entonces, por ahí se iba sabiendo lo que pasaba. A ver, había otra, pero no me acuerdo. entonces no era algo. Fíjate que en nosotras con Eliana Largo y Eda Gaviola hicimos el libro que se llama Una historia necesaria, y que es de las mujeres durante la dictadura. Entrevistamos como a 300, 400 mujeres, así entre individual y colectivamente, de Valparaíso, Concepción y Santiago. Y nadie habló de la tortura. Nadie. Y nosotras sabíamos de muchas que estuvieron en campos de detención y de tortura en todas esas partes, en Concepción, en Valparaíso y acá en Santiago. Y no salía... Claro, yo le encuentro razón a esas conclusiones a las que llegan los estudios, ¿no? Porque también forma parte de mi misma experiencia. Ya me acordé. esto de la... es que es una cuestión actual. Ahora, la derecha, todo esto que se llama negacionismo... también lo que quieren es borrar la memoria histórica, la memoria de estos hechos terribles que vivimos. Y fíjense que, bueno, lo primero, sacar la historia, ¿no? Sacar claro. La historia. Y lo otro, esto van a convertir... Ayer fuimos con muchas compañeras y había una multitud en el Estadio Nacional. Y ahí fuimos, como todos los años, recorriendo los lugares de memoria y eso. pues ahora el gobierno va a hacer un gran parque de recreación adentro del estadio para que vayan las familias con sus niños, qué sé yo. Es como ir blanqueando los lugares de terror, ¿no? Claro. Bueno, ya ven que la venda sexy, el lugar donde está, que quiere conservarlo como lugar de memoria, también lo están vendiendo a un privado. Y también hay otro centro que también lo... Bueno, incluso algo se hablaba de la Villa Grimaldi, ¿no?
Ay, de ahí no tengo conocimiento. Pero lo de la venda sexy también es súper relevante, sobre todo por el tipo de crímenes que se cometieron en ese centro de tortura.
Por supuesto. Los lugares de memoria son necesarios y ojalá permanezcan para siempre. Ahí, que nunca más, que no se olvide el horror que vivimos y que todas y todos vayamos llenando de contenido ese nunca más. Que nosotras mismas, que parta de nuestras propias organizaciones, de nuestros propios lugares donde estamos. Del trabajo, del estudio, en la casa, que parte esta cultura de respeto a los derechos humanos de las personas.
Nosotras todos los capítulos hacemos una pequeña recomendación para nuestros auditores, así que le doy el paso a la Camila.
El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
La recomendación del día de hoy es el libro La historia fue otra, de Carmen Hertz. Este es un libro escrito por una de las miles de mujeres que tan arduamente lucharon contra la dictadura. Relata cómo ella estuvo obligada a seguir su vida luego de que a su marido lo tomaran detenido por no haber cortado las transmisiones radiales para el golpe militar. Y a un día de ser liberado, fue asesinado por la caravana de la muerte a cargo del criminal militar Sergio Arellano Stark. Carmen Hertz habla de tener que sobreponerse a ello, criar sola a su hijo recientemente nacido, su trabajo en la vicaría y la constante amenaza a la que se veía expuesta su vida por parte de los militares. El libro está a la venta en todas las librerías del país, sin embargo, esta historia también se encuentra en la serie Ecos del Desierto, la cual se encuentra disponible gratuitamente en Onda Media y Chilevisión.cl.
Revisa la Biblioteca Feminista de Copadas como publicación fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram. Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género, sexualidad y mucho más.
Esa es nuestra recomendación. Gracias por tu recomendación. Qué bien. Quizá tú tienes algo más, un último mensaje que nos quieras dar o quizá una última recomendación para nuestras y nuestros auditores.
Sí, muchas. No, perdón. A nuestras auditoras que conozcan, que busquen la historia de las mujeres. Ya hay bastante. Bastantes textos, documentos, libros de historia que revelan nuestras luchas tan largas, ¿no? de tantos años. Porque es necesario que tengamos y que las busquemos y valoremos también esa historia, porque esa no está corriendo por el lado de los textos escolares de historia ni por las escuelas, de ninguna manera. En las cuales hay liceo. Y tampoco en la universidad. Hay cosas así como hay una cátedra, hay un curso optativo, eso, pero no es transversal esto en la universidad tampoco. Entonces, son muy desconocidos nuestra historia, y lo que necesitamos son referentes femeninos, referentes de mujeres que nosotras que conozcamos, no solamente las mujeres notables, sino las organizaciones y lo que desencadenaron, y de lo que somos herederas, ¿no? De esta fuerza, de esta lucha permanente de las mujeres. Eso porque así no nos vamos a tropezar con la misma piedra dos veces. Podemos adquirir lecciones, experiencias de las luchas tan largas de las mujeres en Chile, y también nos sirve para saber que ninguna generación inaugura la rebeldía. Hemos sido rebeldes siempre.
Sí, es verdad.
Sí. Nos despedimos.
Sí, nos despedimos ya. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día y por todo conocimientos que nos entregaste.
Y la experiencia también por haberla compartido. Porque es algo que nosotras, claro, lo hemos leído por nuestra cuenta, pero no lo hemos, nunca lo vivimos en carne propia. Así que fue un gusto tenerte en el programa, Sandra. ¿Una canción con la que te gustaría despedir el capítulo?
Honrar la vida, Mercedes Sosa.
Ay, me encanta. Gracias.
Muchas gracias, chao.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Capítulo de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre nuestras inquietudes y las cosas que nos pasan a las mujeres. Acompáñanos todas las semanas aquí en la radio JGM